Del libro de Santiago, y vamos a tener una lectura, ¿vale? Vamos a Santiago, pero vamos a Santiago 5, vamos a esperar que hay una proyección en la pantalla, si tiene usted su Biblia. Siempre digo que estudiar la Biblia en papel es mejor que estudiarla en el móvil. Sí. La Biblia tiene enseñanza para todos. Bien, vamos a leer algo y nos va a sorprender. Este capítulo abre de una manera poco usual y casi para muchos creyentes podría resultar como casi fuera de lugar. Vamos a leerlo y oramos. Dice así: vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Padre, queremos recibir de ti enseñanza acerca de este pasaje y lo que tienes para cada corazón. Ponemos en tus manos, Señor, todas las cosas, nuestra mente, y te pedimos un lugar de reposo para nuestro corazón y para nuestros pensamientos. En este mundo agitado, queremos tener este momento para poner atención a ti, que tu Espíritu Santo se mueva, Señor, con libertad, y pueda traer ministración a nuestra alma, porque nuestra alma tiene sed y necesidad de ti. Toca nuestros corazones, están en diferente situación. Ninguno de nosotros es igual, pero tú para todos tienes algo. Que así sea, Señor, esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, este pasaje, pensemos un poco. Recordar que siempre la palabra de Dios tiene significado cuando la entendemos en contexto, como todas las cosas. El libro de Santiago está hablando de una situación de persecución, de angustia contra creyentes, con creyentes que han perdido todo. Está hablando con creyentes que son pobres, que están desamparados, que están bajo persecución. Están bajo persecución del Estado, de hecho, lo que nos contaba nuestro hermano Miguel. Podríamos llevarlo hasta el clima y hasta situaciones aún más dramáticas de cuando el Estado persigue a creyentes con violencia y también derramando sangre. Y esta era la situación de los creyentes a los que Santiago está escribiendo esta carta llamada pastoral. Ahora bien, de pronto aparece este pasaje. Vamos ahora, ricos, aullad. Y parece que suena, ¿estás hablándole a los pobres o estás hablando del manifiesto del Partido Comunista? Parece una condena política. Y de pronto aparece allí y pareciera que no figura en nada. Parece de momento que está echando un cubo de agua a quien se está ahogando, ¿no? Aquí no hay ricos. Aquí todos están pobres. ¿Y qué está haciendo? Bueno, los comentaristas, los sabios de la Biblia, tenía un buen amigo que decía, los sabios de la Biblia y yo hemos dicho que no es el caso. Los sabios de la Biblia, los estudiosos de las Escrituras, hablan precisamente de una denuncia que está haciendo Santiago en contra de los persecutores de esa congregación, porque enseguida va a unirlo junto con un mensaje de esperanza para el pueblo de Dios que está siendo perseguido. Ahora bien, el mensaje del Señor no es contra la riqueza. Dios es un Dios rico, no es un Dios pobre. Pero ¿De qué nos está hablando realmente Santiago? Quisiera presentar tres acercamientos brevemente esta mañana hacia lo que la palabra de Dios dice acerca de la riqueza, porque no podemos tomar un pasaje de la Biblia sin poder relacionarlo con el resto de la enseñanza de la palabra de Dios, porque si no nos va a sonar como a puñetazo este pasaje de la Escritura si no la entendemos en toda su real dimensión y en su significado. Así es que hay tres formas, creo yo, que el Señor Jesucristo nos da para acercarnos a lo que es la riqueza y poder entender mejor este pasaje. Así es que vamos a ver tres explicaciones y luego regresamos al pasaje teniendo más luz a nuestro alrededor por parte del Señor. La primera historia la encontramos en aquella muy conocida narración que hizo el Señor Jesús del rico y Lázaro. Lo primero que aprendemos ahí es que, si juntamos la historia, y perdón que no pueda tener que ir a la historia y leerla porque nos llevaría mucho tiempo, pero en resumen nos enseña que había un rico que hacía cada día banquete con esplendidez y le sobraba tanto que caía un poco de pan y este lo comía Lázaro. ¿Quién en su desgracia alcanzaba a comer un poco de las migas, pero también dice que a su vez estaba tan enfermo que los perros lamían las llagas que él tenía? Y podemos mirar que el Señor al término de la historia dice que Lázaro va al seno de Abraham, se le denomina el seno de Abraham, el lugar de consuelo, y el rico va a un lugar de tormento. Y lo que el Señor está enseñando allí es que hay una responsabilidad de aquel que no comparte su pan y que no da atención al pobre y al necesitado y que únicamente se conforma con tolerarle y aguantarle a su alrededor porque no le afecta, pero no asume ninguna responsabilidad de amor como correspondía al pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía leyes bien establecidas acerca de atención al pobre, al huérfano, al enfermo y al necesitado, de manera que ese rico de la historia narrada por Cristo nos enseña que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, tiene consecuencias y tiene responsabilidades. La segunda es acerca del rico insensato. Dice que es este hombre que, habiendo tenido grandes riquezas, tuvo tal cantidad de buenas cosechas, una racha impresionante de abundancia, que derribó los primeros graneros y silos que tenía para construir unos nuevos, porque ya no cabía su cosecha. Y estaba pensando en sus años de retiro cuando dice para sí mismo: oh alma mía, cuántos bienes tienes, gózate y disfruta, porque para muchos años tienes lo necesario. El Señor le dice, comenta, pero esa noche vinieron por su alma. Porque ¿de qué le sirve al hombre si gana, si granjea todo el mundo, pero pierde su alma? Es decir, era un hombre que pensaba que en su buena jubilación no le haría falta, sin pensar que la vida no la tenía comprada. Que podía adquirir silos y podía adquirir riqueza, pero no podía alargar ni un minuto más la existencia la cual Dios le tenía designada. Y que él no estaba preparándose sino para el grano material de aquí de la tierra, pero había descuidado completamente el futuro en el cielo. La tercera es una historia sorprendente que nos habla de un hombre que era muy corrupto. Era un administrador de una hacienda corrupto, de esos pocos que hay. No hay muchos, ¿verdad? En este mundo suele haber pocos, pero los hay. Entonces, este hombre dice que fue descubierto en mala administración, en corrupción, y enseguida se dio cuenta que cuando el dueño de la hacienda le dijo: oigo mal de tus consiervos y nos vamos a sentar a hacer cuentas tú y yo, pensó de una manera sagaz y dijo: voy a juntar a todos los que le deben a este mi señor. Y dijo: ¿cuánto debes aquí? pues yo debo 100 barriles de aceite. Dice, pues apunta 50, te voy a apuntar yo, que ya los pagaste los 100 y los otros 50 me quedarán a favor mío. Y así fue haciendo grano, aceite. Y dice que cuando se puso a hacer cuentas y se dio cuenta, el amo de la hacienda, el dueño de la hacienda, dice que alabó a este hombre, un chorizo profesional. Y dijo, ¡qué sagaz es este hombre! ¡Qué inteligente! Sabía que ya estaban sus días contados y este sí previno para el futuro. Cristo utiliza esta historia diciendo algo que por mucho tiempo, os seré sincero, yo no lo entendía bien. Y dice, los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz con la administración de las cosas que tienen. Y pareciera como si Cristo estuviese alabando la falta de honestidad de este hombre. Pero lo que nos está diciendo Cristo es, los que son mundanos de a de veras. Y hacen las cosas con congruencia de sabiendo lo que son y lo que les espera. Pero los hijos de luz no son sagaces en su forma de pensar, sino que son mezquinos, porque no saben utilizar las riquezas adquiridas para hacer el bien. ¿Qué estaba diciendo el corazón del mensaje de Cristo? Es, si aquellos que son incrédulos, aquellos que no creen que existe vida eterna, son congruentes con lo que creen y lo que no creen, ¿por qué aquellos que dicen que existe la salvación y la vida eterna no son congruentes con su forma de pensar y se limitan solamente a menoscabar y hacer las cosas a medias tintas? Esa es la enseñanza de Cristo. El que era chorizo no era medio chorizo, era un chorizazo, diríamos. Pero el que es creyente no llega hasta las últimas consecuencias con la administración de aquellas cosas que Dios le ha confiado. Estas tres cosas, estas tres historias nos enseñan que hay responsabilidad al tener bienes en esta tierra. Que los bienes en esta tierra no son sino una forma en que Dios confía a nosotros bienes, muchos, pocos, para tener una visión profunda acerca del reino de Dios y de lo que nos viene a nosotros. Bien, es decir, si Dios alabó, si Cristo alabó a este chorizo, a este mal administrador corrupto, fue porque supo hacer una transformación. Y ese es el mensaje que yo quisiera poner. Esta es una palabra clave en este sermón de esta mañana. La palabra transformación. ¿Por qué transformación? Porque el hombre, este malo que no nos cae bien, pero que supo actuar de acuerdo con sus convicciones, hizo una transformación de riqueza, favores o inversión, y después una cosecha positiva a su propia persona. Fue congruente con lo que pensaba. Ahora, ¿qué pensáis, hermanos? ¿El dinero es un asunto material o es un asunto espiritual? ¿Qué pensáis? ¿El dinero es un asunto material o es un asunto espiritual? ¿Saben? Si tú has visto un poco de historia, por ahí siempre hay una acusación que flota en el aire. Los judíos son muy malos con el dinero. Los judíos siempre se enriquecen. Hay una historia muy buena de cómo parece que comenzó el enriquecimiento de los judíos en la Edad Media. Y esa tenía que ver con la mentalidad que muchos cristianos tenían acerca del dinero. Me refiero a una mala mala interpretación de las Escrituras, por lo que nos dice la palabra de Dios. Y esa era que los cristianos no podían ser banqueros en la Edad Media, porque el dinero era algo material y por lo tanto sucio. Estaba dominada la mentalidad de la Edad Media por algo que se llamaba el neoplatonismo, que significaba que todo lo material es malo y solo lo espiritual es bueno. Y decían, los hombres de Dios no pueden meter en las cosas sucias de ese cochino dinero. Entonces decían, ¿a quién se le deja? Porque la banca es algo necesario. Y se le dejaba a los judíos, porque decían, los judíos, ellos sí pueden administrar las cosas sucias. Por eso mi pregunta es esta mañana, ¿el dinero es algo espiritual o es algo material? ¿Qué? No, yo no sé si tú, pero yo nunca me había puesto a pensar esto. ¿El dinero es algo espiritual o es algo material? ¿Es algo que pertenece al reino de Dios o pertenece al diablo? Porque el dinero es sucio y es malo. Hay gente que todavía podemos pensar que mira el dinero como una tentación, pero es como que piensa que el dinero tiene de por sí en su naturaleza algo malo, pervertido. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña que toda la riqueza es de Dios. El Señor dice en su palabra, mío es el oro y mía es la plata. Cuando no, tenemos que tener un acercamiento sano a la riqueza, sano al dinero, de manera que no se convierta ni en un dios ni en excremento. No es un dios. Ese es el problema. La Biblia dice por boca del apóstol Pablo, porque la raíz de todos los males es el dinero. ¿Qué me faltó? La palabra amor. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Pero el dinero es un medio bueno y favorable para todo aquel que tiene la gallardía de someter al dinero al nivel de un esclavo. Pero ante todo aquel que no tiene el valor y las cosas claras y se somete al poder del dinero nombrándole o queriéndole o teniéndole como suma autoridad, el dinero es muy mal rey, es un monarca que puede reducir a la gente, pero es muy buen siervo. Por lo tanto, el dinero también es un asunto espiritual. No está separado, hermanos. En la palabra de Dios, todas las cosas que nos han sido dadas, hermanos, cuando levantamos una ofrenda al Señor, el dinero es malo y luego oramos y ya se convierte en bueno. El dinero es bueno si ha sido ganado ilícitamente y lo bendecimos para la administración, porque el dinero como tal es una cosa. El dinero es un asunto espiritual y es más, en esto consiste la sabiduría que nos ha enseñado la palabra de Dios. El dinero es un asunto espiritual y los sabios lo convierten en un asunto eterno. Escúchelo. El dinero, siendo material, es un asunto espiritual porque tiene que ver con nuestro corazón, y los sabios convierten lo material en un asunto eterno. ¿Y por qué digo de lo material a lo eterno? Porque lo material no tiene la cualidad de ser eterno, pero los sabios administradores con la sabiduría de Dios pueden convertir eso que está dentro de la esfera de lo puramente material en algo eterno, porque Dios ha dado los medios para poder tener resultados eternos, y en esto consiste la espiritualidad. El dinero es un medio por el que el Señor nos ha dado para poder hacer el bien. Veamos algunos versículos de la palabra del Señor que nos hablan acerca de que podemos nosotros sentirnos un poco extrañados. Salmo 37, 35 y 36, de cómo esta extrañeza llegó al corazón de David cuando veía también a los que prosperaban. Salmo 37, 35 y 36. Dice así, David, he visto al impío. Os voy a leer en esta versión. Vi yo al impío sumamente enaltecido y que se extendía como laurel verde. Pero él pasó y he aquí no estaba. Lo busqué y no fue hallado. Está hablando de alguien que consigue las riquezas por medios ilícitos, por medios de explotación para el ser humano, con el ser humano. Bien, dice David, lo busqué y no fue hallado. Porque el hombre que dedica su vida solamente a hacer dinero sobre la explotación de los seres humanos, pasará. Su vida es muy corta. Es alguien que no hace la transformación de vida de lo material, pasarlo por el bien, hacer cosas buenas y transformarlo en un bien eterno. Bien. Si yo os contara por un momento que voy a poner un ejemplo un poco chabacano. Yo vendo un piso y ese piso tiene 30 años de vida. ¿Cuánto podría valer? ¿Sería mucho su valor? 12 mil euros, muy bien. ¿Alguien da más? ¿Algo más? No sé si ha pasado, pero cuando lees el capítulo 2 del libro de los Hechos, dice la Biblia que cuando el cristianismo estaba en explosión, dice que era tal el amor y era tal alegría de los primeros cristianos que vendían sus pisos, sus casas, sus coches y lo traían a los pies de los apóstoles. Y yo siempre me quedaba así como algo, ¿habrán hecho buen negocio? ¿Se lo merecerán aquellos a los que compartieron el dinero? Porque lo llevaban, el dinero ahí. Y vivían juntos, muy bien. Pero quiero decirles algo. Hablando de inversiones, no le hemos puesto atención que estos que vendieron sus pisos, sus coches, hicieron el mejor negocio de su vida. No le hemos puesto atención a la historia. A veces me sorprende que los cristianos leemos sin leer. ¿Sabe por qué? La venta de esas casas, de esas propiedades, fue alrededor del año 35. ¿Alguien recuerda qué pasó en el año 70? No. Los años 70, no. Estos del siglo pasado. María. En el año 70, la ciudad de Jerusalén fue arrasada, de manera que haber vendido los pisos por la iglesia no fue solamente un acto de amor, fue un acto inteligente. Jerusalén era la ciudad más peligrosa sobre este planeta, porque en el año 70 murieron 2 millones de personas a manos de las tropas romanas. Así es que cuando Dios hace alguna cosa, cuando Dios provoca algo en el corazón, no está diciendo, ¡hey, vosotros que sois unos tontitos y que creéis que en el cielo les van a dar alguna cosa! No, no, el Señor estaba actuando aún con responsabilidad, está diciendo, tenéis que salir de aquí, iglesia mía. Os vais a quedar sin nada, pero saldrá de vuestro corazón, pero también esta ciudad está condenada a ser arrasada hasta la última piedra, de modo que aquellos que vendieron sus casas y las convirtieron en moradas eternas, escúchelo, que convirtieron lo material en lo espiritual y de lo espiritual lo convirtieron a lo eterno. Hicieron el mejor negocio de su vida y además se libraron. ¿Ha escuchado usted historias de judíos en los años 30 que afortunadamente escucharon aquella voz de que las cosas no iban bien con el nacionalsocialismo, cuyos padres vendieron y se fueron a Estados Unidos o América? Fueron muy pocos. A México llegó el más célebre de todos los periodistas, es hijo de refugiados askenazís alemanes. Murió hace unos pocos años y llegó muy pobre y ascendió hasta un puesto muy elevado dentro de las comunicaciones. Y él contaba y decía: gracias a Dios que mis padres pudieron darse cuenta que los judíos en Alemania estaban condenados a muerte. Los judíos, los cristianos estaban condenados a muerte, así es que ellos vendieron sus propiedades, las convirtieron en amor, las convirtieron en pan, salieron de allí, no estaban atados, y cuando vinieron las tropas del general Tito, ellos estaban fuera. Hermanos, Dios permite las sabias inversiones. ¿A que no os habías dado cuenta de ese detalle? Siempre pensábamos, ay, yo no sé qué hubiera hecho si hubiese estado ese día. Haber dicho, voy a vender o no vendemos. ¿Qué negocio? Y digo, ¿qué negocio? En el sentido estricto de la palabra. Bueno, entonces, otra pregunta. Entonces, ser pobre es ser bueno, ¿no? Proverbios capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Estas son palabras del rey Salomón. No me des pobreza ni riquezas, manténme del pan necesario. Versículo siguiente. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová, o que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre del Señor. En la riqueza o en la pobreza se puede servir a Dios. En la pobreza o en la riqueza se puede ser malo. En la pobreza o en la riqueza se puede defraudar y se puede guardar mezquindad o se puede guardar ambición. ¿Vale? De hecho, Dios, si ponéis atención a las parábolas del reino, ¿sabéis cuáles son las parábolas del reino? La parábola de la perla, la parábola del mercader, la parábola de la red, la parábola del tesoro, etcétera, etcétera. Siempre nos habla de un buen negocio, no de un mal negocio. ¿Recuerdas el buen negocio? Dice, un hombre tenía allí un tesoro. Otro cambió todo por una perla de gran precio. Dice también aquellos a quienes se les dieron talentos, esos talentos unos los trabajaron y otros los fueron a guardar. ¿Y el Señor de quién se alegra? Se alegra del que fue sagaz y negoció y ganó otros. Habla de dar fruto a 100, a 60, a 50 por uno. Nuestro Dios es un Dios rico. No es, ahora, tiene un especial cuidado por la no explotación de la gente. Por supuesto que sí, porque no es riqueza de cualquier modo. ¿Vale? Bien, ahora sí. Regresemos un poco al libro de Santiago. Y hagamos entonces una segunda lectura un poco más despacio y vamos a ir ya tomando detalles. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su mohe testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, pero ese tesoro en realidad es el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían segado han entrado en los oídos del Señor. El Señor, desde siempre, desde Moisés, desde los profetas, los proverbios, los salmos, Isaías, Jeremías, hablaba mucho acerca de lo que hoy se llama justicia social. No se puede conseguir la riqueza a costa del esfuerzo de la sangre de ningún ser humano. Había cosas puntualmente prohibidas en la palabra de Dios. Decía la Biblia que no se podía tomar en prenda la cama de un pobre, a por más que hubiese deudas. No se podía tomar la capa, el abrigo de un pobre como prenda de pago. Estaba prohibido. No se podía dejar al huérfano, al viudo, ni al extranjero sin medios para vivir en la tierra. ¿Sabe? Lo que el Señor quería siempre dar a entender era que las cosas, lo material, no tiene más valor que la vida humana. Porque cuando la vida humana pierde su valor, y sean animales, sean cosas, sea la productividad, sean los números, sean las macroeconomías, estas ganan terreno y pierde terreno. La vida humana se puede hacer cualquier barbaridad. Gracias, José Luis. Porque Dios hará justicia. Entonces, la riqueza sí, hermanos. La riqueza está bien. Si podemos hacer esa transformación. Ahora, déjenme contarles la vida de un hombre. Siempre son interesantes las vidas de ciertos personajes. Este se llamaba Jesse Livermore Livermore. Este hombre fue conocido como el más grande, ¿cómo se dice en España? ¿Corredor de bolsa? ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Corredor de bolsa o...? ¿Sí? ¿Un broker? Ajá, ok. Este hombre nació en una familia muy pobre y empezó a ganar dinero, ya sabes, en el casino de la bolsa de valores. Porque casi es, me parece a mí, que no entiendo mucho de finanzas, pero parece a veces que es una especie de casino, donde unos ganan y otros pierden todo. Pero este hombre era sagaz y muy inteligente. Ganó millones. ¿Sabe cuándo ganó y por lo cual fue conocido este hombre y le llamaban el gran oso en los Estados Unidos? Porque él supo leer el crack del año del 1929 y él fue cuando más dinero ganó. Ahora bien, sin embargo, este señor, uno de sus amigos dijo de él, sabía cómo ganar dinero, era un genio haciendo dinero, pero nunca supo cómo retenerlo. Y así como lo ganaba, lo perdió un día todo. Para el año 1940 estaba arruinado y en la calle. Escribió en un hotel una carta para su tercera esposa con estas palabras. Mi querida Nina, no puedo evitarlo. Las cosas han ido mal para mí. Estoy cansado de luchar. No puedo soportarlo más. Esta es mi única salida. No merezco tu amor. Soy un fracasado. Estoy muy apenado, pero esta es la única alternativa para mí. Con amor, Lori. Se tomó dos copas, se sentó en una silla, sacó una pistola del armario y se dio un tiro en la cabeza. Ganó miles de millones. ¿Y sabe qué fue lo triste? Solo se llevó un trozo de plomo en la cabeza de esta vida. No supo transformar. Y esta crítica de su amigo me dejó impresionado. Alguien que sabía ganar dinero, pero no sabía cómo retenerlo. Y me parece que en el mundo las riquezas tienen este gran defecto en manos de sus poseedores, no la riqueza, pero sus poseedores, no se dan cuenta que la riqueza es un regalo de Dios y que Dios no quiere que la gente se vaya con las manos vacías. Tenemos todos un conocimiento, una intuición de que la riqueza es imposible que te la lleves. ¿A que sí? Tú dices, la riqueza se tiene que quedar aquí. Tarde o temprano la vas a dejar. Pero lo que el Señor nos enseña es que no necesariamente la riqueza se tiene que quedar aquí. Para un buen administrador y un sabio administrador de lo mucho o poco que el Señor te da, la riqueza puede ir contigo. ¿Sabías eso? Si haces la transformación y la inversión de un modo correcto, la riqueza puede ir contigo. Me acuerdo que nuestro hermano Miguel me contó una anécdota, a ver si la digo bien, Miguel. Bueno, no es una anécdota, es un buen chiste, ¿no? Del hombre que dice que llega al reino de los cielos y habiendo sido muy rico le presentan su última morada. Y es una morada, es una casa, una casucha, una cabaña hecha de material muy básico, aún celestial, pero material básico. Y él se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué esto? Y dice, pues nosotros solamente hemos construido con lo que tú nos enviaste desde la tierra. ¿Lo he dicho bien, Miguel? Más o menos. Diría el Chapulín Colorado, la idea es esa. La idea es esa. Puedes enviar buen material o puedes enviar material de desecho para construir tu morada eterna. Eso es a lo que el Señor nos invita, a ser sabios. Bien, podemos volver para terminar ya los últimos versículos de lo que el Señor nos dice en Santiago capítulo 5. Dice, habéis vivido en deleite sobre la tierra y ha sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. ¿De qué se engorda el corazón? Pues cuando dice que se engorda, que se hace grande, 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 es que se llena de sebo. Cuando los animales son muy, 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 muy gordos, se llena de sebo. Y el sebo en la palabra de Dios da a entender la insensibilidad. El ser humano ciego por la ambición pierde la sensibilidad del por qué Dios le ha dado eso, mucho o poco. Dice, como en el día de la matanza. Es una referencia a cuando había festivales especiales, que toda cultura la tiene, se matan animales en gran cantidad y se nota el animal que está muy... muy gordo, demasiado, y dice, así eres tú. Tú que crees que estás acumulando, en realidad solamente has acumulado insensibilidad, pero el día del Señor vendrá y hará justicia. El siguiente. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él nos hace resistencia. ¿Y a qué referencia es esa? Perdón, regresando un poco. Habéis condenado y dado muerte al justo, porque precisamente la iglesia, estos cristianos perseguidos, eran víctimas de la explotación, del abuso y de la persecución de ricos que estaban allí en el imperio, abusando de la condición de estos pobres necesitados. Por eso el Señor hace referencia al juicio. No puede hacer resistencia. Una persona que viene, una persona que está en suma necesidad, en pobreza. Imaginaos aquellos cristianos saliendo para salvar su vida, llegan a Roma. ¿Qué tipo de resistencia pueden hacer? Estaba leyendo sobre la vida en el apartheid allá en Sudáfrica con Nelson Mandela. 27 años en la cárcel, 27 años resistiendo. Pues decía, no había manera jurídica. No estaba, había un blindaje jurídico para que los negros del país les fuese imposible siquiera tener la aspiración de ser tratados en un parque a igual que otra persona. No había manera, no hace resistencia. El siguiente. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, aquí hay una unidad y nos vamos a quedar con este versículo. Por tanto, hermanos, estáis sufriendo eso, estáis sufriendo de los que los están abusando, están sufriendo de la persecución. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Está diciendo, vosotros cosecharéis justicia, amor, verdad, y os recibirán en las moradas eternas. Hay gente que no tiene ninguna esperanza de encontrar algo en esta tierra. Decía yo que el Señor quiere convertir lo material en algo espiritual y de lo espiritual en algo eterno. Y esa es el secreto, podríamos decirlo, de la verdadera inversión de la riqueza. Quisiera leerles un versículo. No lo busquéis, por favor. Estos versículos son cuando David recibe al profeta Natán, porque el profeta Natán le lleva noticias de parte de Dios a causa de que David había tenido una idea magnífica. Y él decía esto: ¿cómo es que yo habito en casa artesonada de lujo y el templo o la morada del Señor era una tienda de campaña? Y él dice que decide y surge de su corazón hacer un templo, una morada para Dios. Y Dios le contesta, y Dios se agrada de esa inversión y le hace una promesa. Y Dios a través de Natán le dice, tú vas a estar y tu descendencia siempre conmigo. Te prometo que la prosperidad en el sentido material, en el sentido de administrar las cosas de Dios, estarán siempre delante de mí. David entonces se pone de rodillas y hace esta oración al final. Ahora pues, Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga, Dios es Dios de Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti, porque tú, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. El último versículo que quiero resaltar. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Hay riquezas que dura una, dos, tres, cuatro generaciones. Cinco, ¿cuántas? La bendición de Dios es una que no va a tener conclusión. Y esta es la búsqueda que tenemos que tener cada persona con las cosas que el Señor le ha dado. Terminamos con un versículo que se encuentra en Apocalipsis capítulo 24, versículo 12. Apocalipsis 24, 12 y 13, por favor. ¿No tiene? Siempre fallo en algo. Ya le quiero agregar. No sé, igual será 22. Y si no, si alguien tiene una concordancia, dice, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios. Debe de ser un 22... 22, 3, 12 o 20, 12, si no lo leo. ¿Se puede encontrar si no lo leo? Dice aquí, he aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Ah, muy bien. Ah, sí hay problemas con los números, ¿eh? Por un uno, de uno al dos. Bien. Muy bien, sí. Aquí está en la pantalla. He aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí está la paciencia. O sea, aquí está la razón por la cual tener esperanza y no desmayar. ¿El que sigue? Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras, con ellos siguen. ¿Cuál es la riqueza, hermanos? Que las obras, las cosas, las inversiones sigan contigo toda la eternidad. Este es el gran secreto de la inversión de las cosas de Dios. Sea mucho, sea poco. ¿Quieres ser una persona rica? Yo no conozco a nadie que quiera ser pobre. Conozco a alguien que era rico y que por amor a nosotros se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Pero él sigue siendo rico y ese es el Señor Jesucristo. Pero el corazón de todas las personas es en obtener fruto de aquello que hace trabajo. ¿Amén? Esto es la vida normal, la vida natural de cualquier persona. El campesino sale y se enfrenta a la lluvia, al frío, al cansancio. Bueno, ahora menos porque hay tractores. Pero en antaño, las uvas, el que pisa el lagar o pisaba el lagar, el que hace lo que sea, quiere obtener fruto. O si vas a la fábrica, quieres obtener fruto. ¿A que sí? Ahora, ¿cuánto durará ese fruto? Pregúntatelo. Decía Martin Luther King, pregúntate qué estás haciendo por la humanidad. No qué la humanidad hace por ti. Pregúntate, decía él, pregúntate qué estás haciendo por la humanidad. Pregúntate qué estás haciendo en el nombre del Señor. Pregúntate a cuántas personas estás hoy ayudando. Esa es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tus obras sigan contigo, no solamente en esta tierra, pero en la eternidad. ¿Recordáis lo que dijo el Señor? Los hijos de las tinieblas son más sagaces en su trato con los demás que los hijos de la luz, porque los hijos de las tinieblas sí creen en lo que dicen. Y los hijos de la luz muchas veces decimos, bueno, sí creo, pero a lo mejor no es cierto, ¿eh? La Biblia dice que había un montón de problemas entre los discípulos a causa de la incredulidad. ¡Oh, insensatos y tardos de corazón para entender y creer lo que decían las Escrituras acerca de mí! Dice el Señor. El Señor resucitó y todavía dice Juan en su comentario, pero algunos dudaban. ¿Sé qué es el problema de nosotros los creyentes? Somos un pueblo que decimos mucho la palabra creer y a la hora de enfrentar la creencia delante de la eternidad, decimos sí, pero por si las dudas, no pongo toda la carne en el asador. Eso es lo que está diciendo Cristo. Si crees, serás tan sagaz como aquellos que invierten con toda convicción sobre un negocio. Aún para hacer desfalcos, aún para causar ruinas, porque lo hacen con una convicción y con una decisión tremendas. Pero y los hijos de la luz, vamos siempre a tientas, a medias. Tus inversiones, tu dinero, es una forma de administrar tu fe. ¿Sabías eso? La forma como inviertes tu dinero es una forma como inviertes tu fe. Porque Cristo dijo, donde está vuestro tesoro, allí está tu corazón. Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Así inviertes. Y Cristo vuelve a decir unas palabras tremendas que a mí me descolocaron cuando las entendí, o pretendo entenderlas medianamente. Dice el Señor, si las riquezas, estas riquezas, las administráis mal, que no son vuestras. ¿Qué pasaría si les confiara yo las verdaderas riquezas que son para siempre y que son vuestras. ¿Cómo administras tu dinero? Tiene que ver con valores espirituales, según la palabra de Dios, no según Moisés, ¿eh? Que cada uno de nosotros pueda tomarse en serio la palabra del Señor de qué estás haciendo con tus bienes para que puedas decir esto. Mira, terminamos con esta lectura. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen con ellos. Amén. Perdón, no te entendí. Con lo que sea. Puede ser fuerza, puede ser tiempo, puede ser dinero, puede ser mucho dinero, puede ser sabiduría, puede ser palabras. Todo es espiritual. ¿Vale? Señor, te damos gracias por tu palabra y queremos ser un pueblo congruente, primero en su fe y en su relación contigo, Señor. Seguramente, Señor, hay personas a nuestro alrededor a quienes podríamos ayudar, a las cuales pueden estar necesitadas de una palabra, pero también de una invitación a casa, a comer. Quizás podrían estar necesitados, Señor, de una palabra de cariño. Y algunos otros, Señor, también, con más cosas. Ayúdanos a ser un pueblo sabio, un pueblo justo. Tú eres un Dios justo. Y te alegras, Señor, en aquello de gracia recibiste, da de gracia. Ayúdanos, Señor, a invertir de manera que podamos convertir las riquezas materiales en algo eterno y en algo para tu gloria. En algo, Señor, que sirva también para que otros te conozcan a ti. Que podamos invertir en aquellas cosas que traen beneficios espirituales, pero también materiales. Gracias por la gente que hoy está en MUS de nuestros hermanos, que están administrando su fuerza y sus vacaciones, que están dando lo mejor de su tiempo para que haya comida para otros. Bendito sea, Señor. Bendíceles y que estas obras que ellos hacen también, Señor, les acompañen para con ese día. Señor, gracias porque tú no eres deudor de nadie y porque nunca podremos llegar a decirte, Señor, yo di y nunca recibí. Siempre tendremos que decir, Señor, en la carrera de dar, me llevaste siempre la delantera. Gracias, Padre Celestial, en esta hora, por lo mucho que das a tu pueblo, y sobre todo, Señor, porque tenemos la palabra de Dios, que podemos darla y compartirla a aquellos, Señor, que no la conocen. Permite, Señor, que también seamos generosos en la evangelización. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Dios os bendiga, hermanos.